En primer lugar, quiero dar las gracias a Casa Colón por la oportunidad, ni más ni menos que de poder presentar en un seminario de los coloquios de Historia Canaroamericana. Una oportunidad que no se nos presenta todos los días y que, de la que estoy muy agradecido. Así que sin más, empezamos. La presencia europea a lo largo de la costa occidental africana ha sido constante a lo largo de los siglos XVI y XVII y XVIII. Hemos tenido la avanzadilla en su momento de españoles y portugueses. Españoles en el caso de Santa Cruz de la Mar Pequeña, en el sur de lo que sería el actual Marruecos, y enclaves portugueses en lo que sería San Pablo de Luanda y San Jorge de Amina, en lo que sería el actual Golfo de Guinea. Una serie de pequeños enclaves y asentamientos con la cual la presencia europea obtiene una oportunidad de beneficio comercial y económico dentro de lo que es el mundo comercial atlántico. Dentro de este beneficio comercial encontraríamos en lo que es el tráfico de esclavos, al incluir al Senegal, al territorio de Senegal, dentro de lo que se conoce como el comercio triangular. El tráfico de los esclavos parten desde la costa occidental africana hacia América y desde América se le da la manufactura de que llevan hacia el continente europeo, obteniendo así los beneficios pertinentes. Este tráfico de esclavos convertirá en materia prima para ese comercio atlántico que se irá incrementando con el paso del tiempo. Este comercio de esclavos tendrá una fecha límite en el caso del Senegal, que será la abolición de la esclavitud en 1848, marcando de esta manera una nueva etapa económica en el territorio senegalés. De esta manera habrá la necesidad de buscar o impulsar nuevos sectores económicos en el territorio. Además, la abolición del tráfico de esclavos impulsará un nuevo grupo social en la sociedad senegalesa, que serán los esclavos liberados. La esclavitud, como muchos fenómenos históricos, tiene un largo recorrido. En este caso de estudio general, por ejemplo, lo que es los embarques, el número de esclavos, los destinos, las compañías comerciales, pero también hemos visto que hay un recorrido historiográfico para lo que es el estudio del tráfico de esclavos en territorio senegalés. Además, también se ha recorrido historiográficamente lo que es el estudio de la esclavitud desde un punto de vista sociocultural. Estamos hablando de lo que es el modo de vida de los esclavos, su comportamiento, su aspecto más íntimo y más prehistórico. El descubrimiento del nuevo mundo va a generar nuevas oportunidades para estos comerciantes europeos, ya que América es el gran aliciente para este tráfico de esclavos que ya en el continente europeo, digamos que daba unos últimos puntillazos en lo que es el punto de vista económico. Dentro de los asentamientos estrictamente franceses vamos a encontrar el islote Isla de Goré en 1677 y la isla de San Luis. Con ello aparecerá, en el caso francés, el llamado modelo de factoría, que como mencioné antes, estos pequeños enclaves, asentamientos, con los cuales se iba fomentando esta pequeña red o escala de comercio, intercambio entre europeos, africanos o entre los propios europeos. Estos pequeños enclaves defensivos están cercanos a la costa africana o incluso serán dentro de lo que es el ámbito marítimo. ¿Cuáles serán los motivos? La función de puerto de intercambio y diversos factores, como serán la hostilidad geográfica ante el ámbito tropical africano, las enfermedades tropicales, por supuesto, y las intervenciones tanto del interior del continente africano, pueblos nómadas o tribus africanas, como desde el ámbito exterior, las intervenciones militares de otras potencias europeas. Aquí vamos a ver los dos principales enclaves franceses en la costa territorial senegalesa, que serán la isla de San Luis, centrado en lo que es este pequeño enclave de la desembocadura del río Senegal, y en el cual, a partir de este pequeño enclave llamado Fuerte de San Luis, dando lugar al nombre de la isla en honor al gobernante de aquella época, que era el rey Luis XIV de Francia, se producirá una expansión que a mediados del siglo XIX obligará, por motivo de hacinamiento, por motivo de conflicto entre las propias poblaciones senegalesas y por motivo también de infraestructura, obligará a una expansión que llevará tanto mediante puente a lo que es al norte del islote, que sería Langue de Barbarie, que es también otro pequeño enclave insular, y al sur lo que se llama la isla de Sur, también de Sobre. También a la hora de expandir estos nuevos barrios con el fin de evitar ese conflicto interno y ese hacinamiento. En el caso de Goré vamos a ver también más limitaciones, ya que no solo el enclave es más pequeño que el de la isla de San Luis, sino que está alejado de la costa. Es un pequeño enclave que apenas superará el 1.5 kilómetros de extensión y del que, aparte de la presencia militar mediante un fuerte, veremos también unos pequeños embarcaderos donde, a través de barracones, los esclavos estarán hacinados esperando el destino de ser llevados al continente americano. ¿Cómo empieza el final de la esclavitud en Senegal? Pues a través de un compromiso internacional para acabar con la esclavitud. Este compromiso internacional se dará en el Congreso de Viena de 1815. No solo marcará un hito en la historia de lo que es las relaciones diplomáticas, sino también en lo que es el final de la esclavitud como política, como medio de vida económico, etcétera, de las potencias europeas. A través del Congreso de Viena se acuerda entre las potencias europeas el final de lo que sería el tráfico de esclavos. Y Francia, a través de lo que luego sería la monarquía de Luis XVIII, se comprometería a acabar en su propio territorio con ese tráfico de esclavos. La fecha definitiva para ese tráfico de esclavos sería 1848. Mientras tanto, ese tráfico de esclavos se iría reduciendo año tras año a través de diferentes batidas mediante la Armada Europea. Unas batidas que impedirían que ese tráfico de esclavos llegara al continente africano y de que, en caso de que hubiera un barco que consiguiera tocar tierra, sería una cantidad de esclavos irrisoria. Muchos años encontrábamos barcos que no llegaban, o barcos que, si llegaban, traían una cantidad irrisoria de 10, 12, 15 esclavos. Por lo tanto, iría asfixiando ese modelo económico de esclavista. Un apaño que se haría durante estos años para sostener la situación interna en Senegal sería el sistema llamado Dasangeya Otan, o lo que se podría traducir como el sistema de trabajo voluntario. Es un sistema que convertiría lo que es la población esclava senegalesa del interior en una especie de reciclaje. Con este fin se podría llevar una serie de actividades beneficiosas tanto para las compañías comerciales como para la administración a través de este reciclaje de población esclava. La principal utilidad de este sistema sería el trabajo de infraestructura para la administración, hablando de hospitales, barracones, carreteras, puertos, puentes, o luego también de un sistema defensivo militar a través de leva. Este sistema era un sistema que abusaba de lo que es el vacío legal de la época, ya que no se preguntaba el origen de estos esclavos que eran utilizados para este trabajo voluntario. Unos esclavos que podían ser de estas pequeñas embarcaciones que llegaban o que consiguieran llegar a puerto, o de esclavos que vienen del norte a través de caravanas del Sáhara, ya que también había una tradición esclavista importante en esa zona, o de incluso utilizando la mano de obra esclava de propietarios o de casas comerciales de lo que eran las villas del territorio senegalés. Tampoco se puede decir que era un esclavismo encubierto, ya que teóricamente estos esclavos, estos voluntarios, se les pagaba por los trabajos y la administración se comprometía a que una vez realizado este trabajo voluntario se les ofrecía la libertad. Por lo tanto, vemos que había una presencia residual en territorio senegalés de esclavos, una vez terminado ya esta esclavitud. La liberación de esclavos no se produce tan numerosa como en otros lugares de presencia francesa. Estamos hablando de pequeños enclaves en el Caribe y en las Antillas, donde la presencia de población esclava sería muchísimo más mayor. Este decreto de abolición, que sería principalmente el artículo 7, habla de que los presos serían solo en las posiciones francesas, dificultando lo que los esclavos en otros territorios y dificultando también lo que flujos comerciales, ya que las caravanas comerciales, principalmente de pueblos nómadas del norte, acababan llegando en los intercambios a las villas senegalesas. Dentro de la esclavitud en Senegal vamos a encontrar una serie de términos propios de esta sociedad esclavista. La abolición de la esclavitud va a generar mucha mano de obra. ¿Por qué? Porque esa mano de obra que sobra de la esclavitud se va a utilizar en diversos aspectos. Se va a utilizar principalmente en comercio, lógicamente, a través de trabajos en marinería, capitanes de pequeños barcos, principalmente sobre todo en comercio fluvial, en el río Senegal, y también trabajos en la propia villa de Senegal, perdón, de San Luis, a través de ser artesano, obrero, en la agricultura, o trabajar en las mansiones de los antiguos propietarios de esclavos. Entre los términos más numerosos contamos los habitantes, que eran las poblaciones cercanas al fuerte. Con el tiempo, esta terminación sería una determinación generalista para definir a los africanos que vivían en la villa. Su crecimiento y sus condiciones, como mencioné antes, llevarían a expulsarlos a otros barrios de la isla. Otros términos muy utilizados serán los maîtres de langue, que son traductores en los intercambios llevados en lo que es el río Senegal. Las señares, que son mujeres mestizas, fruto de esos intercambios entre europeos y africanos, y que tendrían una gran importancia, ya que gestionarían la actividad comercial y económica de la Villa de San Luis. Y finalmente los Brumex, que son los africanos convertidos al cristianismo. Estos africanos también tendrían gran importancia, ya que a través de esta conversión al cristianismo adquirirían una mayor ascenso social. Aquí vemos el número de esclavos registrados en lo que es las islas de Goré y San Luis. A través de estos esclavos se recoge que había una diferencia entre lo llamada población de esclavos flotantes, es decir, destinada a cruzar el Atlántico y llegar a América, y la llamada población cautiva, que era la destinada a la población, a lo que son los trabajos internos dentro de la villa. Y finalmente el tema de las soluciones después del final del modelo esclavista. La ausencia del tráfico de esclavos va a fomentar una serie de cultivos a fin de fomentar una renovación económica en lo que es el territorio senegalés. Vamos a encontrar principalmente dos, el cacahuete y el goma arábiga. El cacahuete ya fue conocido en continente africano desde la llegada portuguesa al continente africano, pero fue impulsado sobre todo en territorio senegalés, entre otros motivos, por la adaptación climática que suponía. Y también la rivalidad comercial contra otros territorios británicos, como sería Sierra Leona o Gambia. Pero será a partir de 1850, años después del final del modelo esclavista, cuando este comercio exportador empieza a impulsarse. Impulsarse debido al aumento de la demanda, ya que tenía diversos usos, como condimento de alimentos, como aceite para el candil, o para la industria, como sustituto, entre otros, de aceites de la época. Esto, y junto a la bajada de aranceles y la expansión de las zonas de cultivo, ya una vez que los franceses se expanden militarmente en territorio senegalés, va a posibilitar este nuevo producto económico. En cuanto a la goma arábiga, su impulso también vendrá a lo largo del siglo XIX, a pesar de haber sido conocido previamente, y será al final del tráfico de esclavos lo que lleve a las compañías comerciales a apostar como un tráfico comercial de transición, ya que también sería arrasado en la competencia por el cacahuete. Y como conclusiones, decir que el cambio económico en Senegal fue radical tras la abolición, ya que generó una expansión territorial hacia el interior. Pasamos de un modelo de factorías, propiamente dicho, a un modelo colonial, de que generaría nuevos núcleos urbanos, entre ellos Rufis y Dakar, que ya tendrían importancia sobre todo a finales del siglo XIX y ya siglo XX, y un mayor aporte comercial importante gracias a los activos y las redes comerciales generadas. En cuanto a los esclavos vamos a ver que habrá un crecimiento mayor de la población y de que el mestizaje aumentará generando una nueva sociedad. Estos esclavos liberados van a tener importancia en sectores clave como la agricultura y el comercio, y fruto de ello también generarán mayores demandas cívico-políticas, derechos individuales y participación en la administración pública. Y finalmente, los avances económicos y sociales tras la abolición del tráfico de esclavos serían mejoras de la infraestructura, por poner un ejemplo, el ferrocarril que uniría San Luis y Dakar, la influencia del libre mercado en lo que es la estructura económica senegalesa, y finalmente en mejoras en la renta per cápita y en el consumo interno.